boliche perpendicular al costado. Entonces, en ese sentido, está justamente todo lo que tiene que ver con la ordenanza que va a venir al Consejo. Cuando hay un registro de oposición y de afirmación de los vecinos, eso tiene que estar estipulado. Cada obra va a tener estipulada cómo es el prorrateo. Obviamente ahí, si los vecinos que no son frentistas, que son, como decíamos, beneficiarios de alguna obra troncal, entienden que eso no está bien, es algo que no se podrá hacer. Por eso la tranquilidad de este bloque, que aunque acuerdo con eso, con que quizás no está claro, pero no es que no esté claro en el proyecto, sino que no podemos poner algo tan cerrado y conciso en un proyecto porque justamente tiene las regulaciones que la tiene que dar el Ejecutivo de turno y los mismos vecinos cuando se enfrenten a una obra en particular para decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por eso, fundamentalmente, otra de las cosas que dejamos es la cuestión del libro libro o registro de afirmación y oposición. Están ambos registros para que todos los vecinos, cuando estén quizás beneficiarios por una obra, puedan decir, bueno, a mí me parece que no estamos hablando del derecho de equidad y igualdad, que sí lo incorporamos, como dijo el concejal Natapov, es verdad, en otro artículo. Por eso insisto en esto, en la posibilidad de que, más allá, también insisto en que el agradecimiento, el acompañamiento en general, entendemos nosotros, nuestra misma preocupación, pero entendemos que está saldado en todo lo que tiene que ver con el registro de oposición y afirmaciones. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Shilay tiene la palabra. No, tiene 100.
Muy cortito para reafirmar lo que dice la concejal Shelain, que esto es una ordenanza de orden general. Acá no es que se puedan hacer obras, ningún tipo de obra de estas, salvo las que son hasta 20 beneficiarios, que si están de acuerdo, sino que para cada una de estas obras lleva todo el procedimiento, como dije antes, con los registros de oposición o afirmación, con todos los datos que requiere esa obra, inclusive cada uno de los inmuebles beneficiados y con qué porcentaje de afectación, y eso es lo que los vecinos tendrán, incluso lo que se modificó también de la ampliación de la publicidad a través de las redes sociales oficiales, digamos, para garantizar que la publicidad llegue a todos los afectados y puedan o afirmar o oponerse, depende de quién lo inicia. A nosotros era una inquietud al principio, como bien lo hemos comentado personalmente, y esto nos da la tranquilidad. También pusimos que lo de las redes troncales no quedó abierto totalmente, sino que quedó solamente este tipo de posibilidad para obras de tipo troncal, como un pavimento, un ingreso a un barrio o un pluvial troncal. Todas las demás obras entendemos que son para los frentistas. Nosotros nos quedamos tranquilos con estas modificaciones que hemos incorporado y por eso lo traemos a la sesión, a pesar de las discusiones que hemos tenido, y entendemos, para nosotros está claro ahora. Gracias.
Gracias, concejal. Esta ordenanza tiene voto nominal, entonces vamos a votar como se mocionó, en general en primer lugar, y en particular sobre el artículo cuarto en la segunda votación. Vamos con la votación en general. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconi.
Afirmativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Shelain.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Afirmativo.
Concejal Painefil.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Y mi voto es afirmativo. Queda aprobado entonces por unanimidad en general. Y ahora vamos a votar el artículo cuarto. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconi.
Negativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Shelain.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Mi voto es afirmativo. Queda aprobado entonces por 8 votos, en particular el artículo cuarto. Quedando aprobado así entonces el proyecto de ordenanza 877. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En virtud de lo acordado también con el bloque del Frente para la Victoria y con agradecemos al concejal González, como hay gente presente en relación al proyecto 901, 902 y 943, si podemos pasar el punto 4, el proyecto de ordenanza 885, para que sea tratado luego estos tres proyectos para no hacer demorar el tratamiento de los otros. Y agradezco al autor que nos permite poder postergar su proyecto y el tratamiento más adelante. Es una moción.
Bien.
Gracias.
Corresponde tratar la moción de la concejal de la postergación del tratamiento del proyecto de ordenanza 885, los que están por la afirmativa. Aprobado. Entonces pasamos a tratar los proyectos. Concejal Marx tiene la palabra.
Quería pedir la moción de tratamiento en conjunto del proyecto 901 y 902.
Perfecto. Corresponde tratar la moción de la concejal Marx, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado el tratamiento conjunto del proyecto de declaración 901 y proyecto de declaración 902. Proyecto de declaración 901.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se declara a Ramón Ernesto Cook, titular del DNI 5.584.065, como persona no grata de la ciudad de San Carlos de Bariloche, condenado por veredicto dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en la causa número A81/12 por delitos de lesa humanidad. Artículo segundo, se rechaza enérgicamente la presencia de personas condenadas por delitos de lesa humanidad en nuestra localidad. Artículo tercero, de forma.
Proyecto de declaración 902.
Doy lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se declara a Felipe Ayala, titular del DNI 5.696.860, como persona no grata de la ciudad de San Carlos de Bariloche, condenado por veredicto dictado por el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, en la causa número 1067 por crímenes de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Artículo segundo, se rechaza enérgicamente la presencia de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en nuestra localidad. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Vamos a pasar a dar lectura a los dictámenes de la Comisión de Gobierno Legales. Primero, del proyecto 901.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de septiembre del 2018, acta 185 de 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Daniela Tapov, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 901. Declarar persona no grata a Ernesto Ramón Cook. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente con los votos afirmativos de los concejales Contreras, Fernández, Natapov y Choconi. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales del proyecto de declaración 902. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 14 de agosto del 2018. Acta número 182 del 18. Concejales presentes: Daniel Natapov, Ramón Choconi, Carlos Sánchez y Puentes, Viviana Yelaín, Ana Marx y Daniel González. Proyecto de ordenanza 902, se declara persona no grata a Felipe Ayala. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, abrimos a debate entonces el proyecto de declaración 901 y el proyecto de declaración 902. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería en primer lugar hacer entrega a coordinación de dos resúmenes, uno vinculado al expediente del proyecto 901 y otro vinculado al expediente del 902. Estos son resúmenes que ha elaborado mi asesora Julieta Blanco de los dos expedientes, que nos parece muy importante. Si bien los expedientes son públicos, nos ha costado mucho a nosotras mismas poderlos conseguir, así que hemos elaborado un resumen para que conste en el expediente, para que quede a disposición, y entendemos que aquí es fundamental en materia de visibilización de lo que han sido los delitos de lesa humanidad perpetrados por Ayala y Cook, que esto pueda constar en el expediente y quede en acceso público. Por otro lado, quiero agradecer a quienes han acompañado todo el tratamiento de este proyecto. En primer lugar, a la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, quien en la figura de Mirta, que hoy nos acompaña, me ha traído hace ya varios meses la, la inquietud y la necesidad de poder generar este posicionamiento y esta declaración que hemos tomado y que hemos trabajado con muchísima responsabilidad. Por otro lado, agradecer a la PDH Regional Bariloche, que también ha acompañado el acompañamiento de la PDH Nacional a través de su presidenta Norma Ríos, quien ha manifestado el acompañamiento también a esta declaración, y a Hijos Bariloche y también a Hijos de La Plata, que se han comunicado para manifestar su apoyo. Estos son proyectos que han circulado a través de estos organismos de derechos humanos por distintas provincias y distintas localidades, y según nos han dicho, se están tomando como modelo para hacer otras declaraciones en otros municipios vinculados a otros condenados genocidas que hoy cumplen domiciliaria en distintas partes del país. Así que la verdad, agradecer el acompañamiento, y quiero agradecer también profundamente a Jimena Palópolis de la Delegación de Derechos Humanos de la provincia, que ha sido también central para poder acceder a documentación y que hoy nos acompaña también y que la verdad que es muy importante el rol que ha cumplido en el tratamiento de este proyecto y en acercarnos la documentación que desde la comisión se estaba solicitando para tener certeza en el tratamiento. Agradezco también los dictámenes en unanimidad, y entiendo que será un acompañamiento unánime también en este repudio y en esta declaración de persona no grata de Ayala y Cook. Creo que más allá de diferencias que siempre manifestamos desde los distintos bloques políticos, poder tener este acuerdo, este consenso y este posicionamiento claro de repudiar genocidas, de repudiar a aquellos que han perpetrado delitos de lesa humanidad como los que se le adjudican a Ayala y a Cook, nos parece absolutamente fundamental. Y también poner en evidencia que estas prisiones domiciliarias esconden quizás bajo argumentos humanitarios impunidades y esconden el cumplimiento de las penas que debemos garantizar y que el Estado está comprometido a garantizar ante quien ha establecido y generado delitos como los que se le imputan a Ayala y a Cook. En este sentido, plantear que estos casos no son aislados, han sido parte de un plan sistemático. Ayala y Cook, hoy aquí cumpliendo prisión domiciliaria en Bariloche, nos recuerdan, nos rememoran y nos ponen en evidencia un plan sistemático vinculado al genocidio, un plan sistemático que puso en marcha la dictadura cívico-militar y eclesiástica y que ha terminado con la vida de 30.000 compañeros y que todavía hoy tenemos las consecuencias y vivimos las consecuencias de este genocidio de Estado que se ha perpetrado en la última dictadura militar. Por eso nos parece tan fundamental este repudio y por eso nos parece fundamental plantear que no queremos genocidas en nuestra ciudad. Quiero intentar brevemente, la verdad que las causas son muy largas, son muy complejas y realmente muy dolorosas. En esto quiero agradecer a Julieta Blanco, porque la verdad que ha sido la lectura de 4.000 hojas de torturas, 4.000 hojas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ha leído para poder llegar a esta situación de tener hoy este tratamiento. Así que agradecer eso y plantear, comentar un poco las causas en las que se los imputa. Cook está condenado a 16 años de prisión en la causa Arsenal Miguel de Ascuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán sobre secuestros y desapariciones. Una causa en la que se juzgaron numerosas privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios cometidos mediante la implementación de un plan estatal organizado y sistemático de desaparición forzada de personas ocurridas en la última dictadura militar, emplazados en la Jefatura de Policía y la Compañía Arsenal Miguel de Ascuénaga, centro de detención que estaba controlado conjuntamente por mandos del Ejército, denominados supervisores militares, y de la Policía de la provincia de Tucumán. A Ramón Cook le cae la responsabilidad como autor material en el delito de asociación ilícita y como autor mediato en el delito de allanamiento ilegal de domicilios, privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio calificado, abuso deshonesto agravado y violaciones agravadas, en el marco de un plan de secuestros, torturas, violaciones y exterminios sistematizados y generalizados en todo el país. Ramón Ernesto Cux se encontraba en un nivel jerárquico intermedio en esa maquinaria de poder en que se convirtió a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad locales y decidían sobre la vida de aquellos que pudieran perturbar el denominado proceso de reorganización nacional. Desde sus respectivas posiciones en esa estructura de poder, Cook dispuso los secuestros, el terror por medio de torturas y la posterior muerte de las víctimas en esta causa. Cabe señalar que todos los condenados por delito de asociación ilícita lo son en calidad de autores materiales. Estos fragmentos de la causa que he traído para compartir tienen que ver con poner en valor lo que hoy estamos haciendo en función de repudiar y establecer y declarar persona no grata a esta persona condenada de estos delitos que por ser de lesa humanidad hoy persisten sus daños en nuestra sociedad. Ayala está condenado a prisión perpetua como coautor y por haber formado parte del plan criminal clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas utilizando la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y las de seguridad a ellas subordinadas, federales y provinciales. La causa en la que se enmarca se desarrolló en la escuelita y otras dependencias del quinto cuerpo del ejército de Bahía Blanca. Está condenado por privación ilegal de la libertad agravada por haber mediado violencia en concurso real con imposición de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político en perjuicio de Rial de Meilán, Vilma Diana, Aragón Gustavo Fabián, López Gustavo Darío, Mengato Ricardo, Villalba Emilio Rubén, Averasturi Mirna Edith, Carrizo Carlos, por privación ilegal de la libertad agravada por haber mediado violencia y por haber durado más de un mes en concurso real con imposición de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político en perjuicio de Saiz Rudio Mar, Meilán Oscar José, Monje Juan Carlos, Ruiz Julio Alberto, Ruiz Rubén Alberto, Crespo Mario Rodolfo Juan, García Sierra Luis Miguel, Bambosi Néstor Daniel, Chabat Patricia Irene, Hidalgo Eduardo Alberto, Petersen José María, Roth Gustavo Eduardo, Boitzuk Sergio Andrés, Zócali Renato Salvador, Pedersen María Cristina, Ayala Héctor Juan, Parnoy Alicia Mabel, Sanavia Carlos Samuel, Gon José Luis. Por privación ilegítima de la libertad, agravada por haber mediado violencia y por haber durado más de un mes en concurso real con imposición de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y con homicidio agravado por haber mediado alevosía, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad, donde resultaron víctimas Rossi Darío, Castillo Juan Carlos, Fornazari Pablo Francisco, Lorenzo Roberto, Matzkin Zulma Raquel, Rivera Carlos Roberto, Del Río Ricardo Gabriel, Garralda Alberto Ricardo, Giordano César Antonio, Izurrieta Zulma, Romero María Elena, Yoti Gustavo Marcelo, Cereijo Nancy Griselda, Losval Andrés Carlos, Ilacua Carlos Mario, Ianarelli Estela Maris, Ferrari María Angélica, Frers Elizabeth. Por privación ilegal de la libertad, agravada por haber mediado violencia y por haber durado más de un mes en concurso real con imposición de tormentos agravados, por tratarse de un perseguido político y con domicilio agravado, por haber mediado alevosía, en este caso con la modalidad de la desaparición forzada de personas, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad de hechos que damnificaron a Mercero de Sotuyo Dora Rita, Sotuyo Luis Alberto, González María Eugenia, Junquera Néstor Orcar, Izurrieta María Graciela, Jara Fernando, Ferreri Raúl, Romero de Metz, Graciela Alicia. Por sustracción de un menor de 10 años, en los casos de los hijos nacidos en cautiverio, el hijo de Alicia, Romero de Metz, el hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, nació entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril de 1977 en una casilla rodante que se encontraba ubicada en el patio del centro clandestino de detención de la escuelita. El cuerpo de Alicia Romero de Metz continúa desaparecido y tampoco se sabe nada de su hijo. El hijo de María Graciela y su rieta fue secuestrada, embarazada de 40 días. Hay varios testimonios que dan cuenta de Izurrieta. Estuvo detenida en la escuelita mientras estaba embarazada. Sus cuerpos no fueron hallados aún. También están imputados por la participación criminal como guardias de la escuelita, responsables no exclusivos y junto a quienes diseñaron, delinearon las condiciones de cautiverio por las que atravesaron centenares de personas en esta jurisdicción. Quise en esta locución traer los nombres de cada uno de las víctimas. Me parecía que era necesario poner esos nombres sobre la mesa, poder contribuir de esta manera desde Bariloche, desde este repudio al proceso de construcción de memoria, verdad y justicia. Verdad que conocemos al juzgar los casos, verdad de la cual da cuenta las fojas de los expedientes que están como antecedentes de estos proyectos, justicia que se obtiene cuando se condena a los responsables y cuando la memoria y memoria que se cultiva cuando los genocidas están en prisión real, cuando no se permite impunidad, y memoria que se cultiva cuando podemos continuar construyéndola con pronunciamientos como el que vamos a desarrollar ahora. Así que muchas gracias por el acompañamiento.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, adelantar el acompañamiento de nuestro bloque a esta iniciativa que ha sido arduamente trabajada, entiendo, en las comisiones en las cuales ha transitado. Y también agradecer, digamos, el trabajo de Julieta, asesora del bloque del Frente de la Victoria, por el trabajo técnico y, pero sobre todo, comprometido en la búsqueda de la información y poder hacer este trabajo que no es menor, luego en la búsqueda y la lectura posterior de este tipo de documentos, que el vecino y que todos quienes puedan consultar esos documentos puedan entender la magnitud de los hechos aquí denunciados y muy bien aclarados por la concejal propinante. Y plantea, digamos, que este tipo de iniciativas, como otras que se han realizado también de la mano, la veo Jimena, por parte de todo lo que es derechos humanos en provincia y las organizaciones, como puede ser la visibilización y la identificación de lo que son los ex centros clandestinos de detención o diferentes cuestiones que han quedado tal vez perdidas en la historia y que se vuelven a traer, digamos, a cuentos justamente para mantener viva esa memoria que no hay que perder. Y también como un mensaje, en este caso, a la justicia, justicia que es parte del Estado, digamos, argentino y que debe someterse justamente al cumplimiento de los acuerdos, como bien están señalados en el proyecto, de carácter internacional, en los cuales se debe trabajar en el fortalecimiento de, digamos, de todo lo que implique la memoria, la verdad, la justicia y la identidad también de aquellas personas que hoy siguen, digamos, sin encontrar su identidad porque les ha sido negada, les ha sido robada por parte de un esquema sistemático, como bien ha sido manifestado. Y también pedir, en este sentido, cárcel común para los genocidas y que obviamente cumplan las penas como corresponde, porque ese es el mensaje que tiene que trasladarse en la historia, de que no hay margen para volver a este tipo de situaciones, digamos, de acá en adelante, y que se debe poder colaborar con la justicia y no, como me derrimo a decir, el 100% de los casos hay un sometimiento, un pacto de silencio donde no se colabora con la justicia, no se colabora con la búsqueda, digamos, de la verdad, no se colabora en la entrega de datos que justamente ayudarían a que se puedan encontrar aquellos nietos, aquellos hijos que hoy siguen desaparecidos o que siguen, digamos, sin una identidad real porque les fue robada y, sin embargo, existen a las claras, digamos, este comportamiento de negación y de falta de arrepentimiento por parte de quienes han sido condenados por la justicia. Y en muchos casos vemos en este caso tal vez personajes de un nivel, digamos, determinado, pero en otros también de alta jerarquía en lo que eran los altos mandos militares en ese momento, que hoy están en algunos juzgados a nivel federal planteando algún vericueto técnico legal para poder otorgarles, digamos, una prisión domiciliaria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares donde hay por ahí casos más patentes o más visibles, digamos, en lo que es la política nacional, digamos, en términos de la difusión que tienen los casos. Con lo cual, adherir nuevamente a las palabras de la concejal propinante, adelantar nuestro voto positivo y esperar que este tipo de medidas, bienvenidos si son tomadas en otros lugares como ejemplo, para justamente marcarle un rumbo o una barrera, digamos, a quienes en la justicia intentan beneficiar con este tipo de medidas a quienes son genocidas declarados y claramente condenados. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces, en primer lugar, el proyecto de declaración 901. Los concejales que estén por la afirmativa, 10 votos con ausencia del concejal Painefield. Y proyecto de declaración 902, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad los proyectos de declaración 901 y 902. Vamos con el proyecto de ordenanza 943. Concejal Fernández tiene la palabra.
Sí, con relación al 943.
Concejal Fernández, continúe.
Gracias, señor presidente. Con relación al proyecto de ordenanza 943, solicitar no leer por Secretaría Legislativa el articulado sin pasar simplemente a la exposición y desarrollo del proyecto.
Bien, vamos a mocionar entonces la propuesta de la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Vamos entonces a dar lectura a los dictámenes de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno legales. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 24 de agosto de 2018, acta número 109/18. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ana Marx y Daniel González. Proyecto de ordenanza 943/18. Declara radios FM, interés municipal, cultural, comunitario. Modifica ordenanzas 2786-CM16, 2374-CM12 y 2375-CM12. Las concejales Yelaín, Marx y González dictaminan favorable el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de septiembre del 2018. Acta 185/18. Concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Ana Marx y Daniel Datapoff. Proyecto de ordenanza 943/18. Declara radios FM interés municipal, cultural, comunitario. Modifica ordenanzas 2786-CM16, 2374-CM12, 2375-CM12. Se dictamina a favor probablemente por unanimidad del proyecto reformulado que se adjunta como anexo quinto de la presente, con los votos afirmativos de los concejales Contreras, Fernández y Natapov. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 943. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, quisiera agradecer, y llegamos a este punto luego de un largo trabajo, no solo con los otros dos bloques que forman parte del Consejo Municipal, sino básicamente aquí traemos una modificación a distintas ordenanzas. En la base de la modificación se sustenta en la ordenanza 2786-CM16, pero también no hay que olvidar que es una modificación a ciertos aranceles que se establecían ya desde el año 2014 en relación básicamente a los radios FM de la ciudad. En este sentido, como dije, primero voy a hacer un agradecimiento a los dos bloques y a todo el grupo de radiodifusores que desde el primer momento se presentaron en este Consejo Municipal y con el acompañamiento de Rosario Armas, de Julieta Blanco, que trabaja y asesora para el Frente para la Victoria, de Samantha, y en este caso de Magdalena Escardó, que trabaja en el bloque, hemos elaborado un proyecto desde la Comisión de Obras, y en eso todos los concejales han acordado, y también así establecer de alguna manera un régimen normativo diferencial para las radios FM de la ciudad que tienen baja potencia, básicamente por lo que significa el derecho a la comunicación, que es fundamental. Y en este y en esto nos parece importante también que todas las radios se acercaron y tuvieron una reunión específica con el intendente municipal, y cuando llevaron el planteo específico de la necesidad de un marco normativo acorde para las radios de baja potencia, creímos necesario adaptar. Muchas veces las normas, obviamente, en el proceso de implementación tienen distintas cuestiones en relación a poder llevar una implementación una vez en la letra y posteriormente cómo se realiza, y esto perjudicaba este derecho esencial de la comunicación de todas las radios FM de baja potencia, como dije, y gracias al trabajo sostenido que hemos realizado también con la concejal Marx, básicamente, nos basamos en una resolución, la 142 del 96 de la Secretaría de Comunicación de Río Negro. Allí están establecidas cuál es la categorización de las radios FM de baja potencia, y establecimos a través de este proyecto un registro específico con un control que permanece, porque esto es importante también, porque acá estamos hablando de la regulación del soporte de antenas, con lo cual hay muchos vecinos y vecinas, más allá del sector de radiodifusión, que están interesados, y nos parece totalmente lógico y la potestad del Estado municipal de poder controlar lo que significa el soporte de antenas. El control será anual. También teníamos algún tema de... Habíamos establecido los legisladores, en este caso, algún tipo de prioridad, alguna empresa local para realizar ciertas mediciones que después, posteriormente, en la práctica generaba cierto perjuicio o cierto monopolio, con lo cual hemos levantado esa flexibilidad. Y también siguen abonando una tasa específica, pero hay algunas otras tasas que estaban con montos demasiado elevados, siempre hablando este marco normativo específico para radios de FM de baja potencia que solo realizan esa actividad de derecho a la comunicación a toda la comunidad. En esto hay infinidad de radiodifusores acá presentes, y además nos hemos reunido con un montón de ellos, y nos parece importante sostener esta actividad y, a su vez, poder generar un nuevo marco normativo que no perjudique día a día en la implicancia de lo que significa comunicar, mantenernos a todos unidos, comunicados y difundir en libertad opiniones e informaciones. Así que brevemente estas son algunas de las cuestiones que hemos modificado. Agradezco el trabajo, como dije, de todos los asesores de los bloques. Era una cuestión compleja, aprendimos bastante en relación a eso. Y muy técnico, también a mi bloque, que digamos confió en todo el trabajo y siguió muy de cerca la tarea, que nos llevó varios meses con la concejal Marx y con los radiodifusores poder llegar a un texto de acuerdo que esperamos en breve pueda ser puesto en práctica. Así que agradezco en eso el trabajo en conjunto y solicito el acompañamiento. En realidad todos somos autores de la norma en todos los bloques. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente también resaltar algunas de las cuestiones que hemos aprendido y transitado en estos meses algunas muy complejas vinculadas a la ordenanza antenas, pero algunas bien simples, ¿no? Y que en un contexto de crisis económica, con subas de tarifas esenciales para una radio como la electricidad, realmente hoy las radios pequeñas de nuestra ciudad están pasando por un momento de baja rentabilidad, de menos pauta, de incremento de los costos y, por supuesto, una situación de ahogamiento que se recrudecía ante el tratamiento que en la ordenanza de antenas le habíamos dado vinculado a el resto de las empresas de servicios de comunicación y telecomunicación. En ese sentido, esta necesidad de un compromiso de poder establecer una normativa que proteja a las radios y que las proteja porque entendemos y que este Consejo Municipal debe defender la pluralidad de voces,
debe defender el derecho a la comunicación y a la información, y que la pluralidad de voces, el derecho a la información y a la comunicación son principios fundamentales de nuestra democracia, porque entendemos a la comunicación como un bien público y no podemos permitir el cierre de ningún medio. Esta fue la premisa desde la cual nos pusimos a trabajar en esta norma y quisiera resaltarla porque es el espíritu desde el cual entiendo debemos seguir trabajando varias cuestiones más que nos quedan como pendientes y que hemos evaluado en este trabajo que nos hemos dado de estos meses como cuestiones pendientes a seguir abordando. Una tiene que ver con la regulación de la pauta oficial. Otra tiene que ver con poder generar un marco normativo específico de habilitación que contemple la pluralidad de las radios y de los medios de comunicación. Creo que así como hoy llegamos a una ordenanza de consenso para poder mejorar la situación y no tener a las radios en una situación de ahogamiento, de multas permanentes, también sabemos, entendemos y entendimos en este proceso que hay desafíos pendientes a seguir y a continuar trabajando en el futuro. Así lo hemos conversado con los distintos radiodifusores asociados en la Asociación de Medios de Comunicación y así entiendo que debemos continuar este trabajo que hoy por suerte va a tener su primer paso en esta aprobación de esta norma que seguramente va a permitir un mejor escenario para que podamos continuar con aquellas cuestiones que nos quedan pendientes. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, también hemos trabajado en este proyecto después de habernos reunido y hace un par de meses, recuerdo que con propietarios que aquí están presentes en Gimnasio de las Quintas y se empezó a trabajar, empezó a hablar sobre esta distorsión que estaba conteniendo la ordenanza 2786 y que, por supuesto, inmediatamente hubo coincidencia con los otros dos bloques para colaborar, para ayudar con las radios de nuestra ciudad, radios que además tienen muchas de ellas un carácter social, tienen un trabajo en los barrios, en diferentes puntos de la ciudad, así que nos pareció muy importante trabajar en este sentido. Hay muchas cosas por modificar. Seguramente no solamente estamos dedicados a votar proyectos de comunicación, sino también generar este tipo de trabajos y de si hay ordenanzas que estuvieron en algún momento o se nos escapó algún artículo donde generaba algún perjuicio, bueno, poder rectificarlo y avanzar en ese sentido para que las radios puedan seguirse fortaleciendo y podamos acompañar este proceso que me parece que ha sido muy interesante y bueno, bastante rápido lo hemos podido resolver encontrando puntos de coincidencia. Así que, bueno, por supuesto que vamos a acompañar esta modificación. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una cuestión que no he mencionado. Desde el primer momento, el Ejecutivo Municipal, al poder dilucidar estas cuestiones en la implementación, dispuso una disposición específica para así no perjudicar en la aplicación de esta ordenanza. Con eso quiero también agradecer al Intendente Municipal y al Jefe de Gabinete que se pusieron a disposición para poder luego trabajarlo. Y en eso acompaño lo expresado por la concejal Marx, que este es el primer paso y continuamos, primero en un proyecto de declaración que ya estamos trabajando en relación a la tarea que realizan las radios y después cuestiones específicas en otro tipo, de reglamentación que también iremos trabajando. Así que quería hacer esa aclaración. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 943. Los concejales que estén por la afirmativa... Ha aprobado por unanimidad la ordenanza 943 del día. Volvemos al proyecto de ordenanza 885.
Sí. Voy a dar lectura a un texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora el artículo 2.6.9 a la ordenanza 211 y 79. Código de Edificación, el que queda redactado de la siguiente manera. 2.6.9, detector de monóxido de carbono. Se establece la obligación de incorporar a todas las obras contenidas en la clasificación según artículo 1.1.2.2.2, detector de monóxido de carbono que contenga alarma sonora y lumínica. Artículo segundo. Se incorpora el artículo 2.6.9.1 a la ordenanza 211 y 79, Código de Edificación, el que queda redactado de la siguiente manera. 2.6.9.1, la ubicación y cantidad deberán ser indicadas por la autoridad técnica correspondiente y deberán indicarse en los planos según artículo 1.1.2.3.2. Artículo tercero. Se encomienda a la Subsecretaría de Protección Civil o la que a futuro la reemplace la difusión de las medidas preventivas para disminuir los eventos por intoxicación de monóxido de carbono, el beneficio del uso del detector. Artículo cuarto. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización de la Ordenanza 211 y 79. Artículo quinto de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de la Comisión. En primer lugar, dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 24 de agosto de 2018, acta número 109/18. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Ana Marx, Daniel González y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 885/18, detector de monóxido de carbono, modificación ordenanza 211 y 79, código de edificación. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Dictamen de la Comisión de Gobierno. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 4 de septiembre del 2018, acta 185 del 18, concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Ana Marx, Ramón Choconi, Daniela Tapoff y Daniel González. Proyecto de ordenanza 885 del 18, detector de monóxido de carbono, modificación, ordenanza 211 y del 79, código de edificación. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente con los votos afirmativos de los concejales Contreras, Fernández, Choconi, Natapofi y González. Sin más firma para constar, los concejales antes mencionados.
Bien, vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 885. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Bueno, agradecer a los otros dos bloques por el trabajo que hemos realizado en esta ordenanza. Hemos enriquecido una norma que inicialmente, a partir de un episodio de uno de los vecinos de nuestra ciudad, nos trajo el problema y bueno, empezamos a trabajar. Mi asesora y mi secretaria se pusieron también a investigar cómo era este tema del monóxido que tanto problemas a traer, tantas muertes, todos los años suceden y, bueno, tiene que ver con la instalación y la obligatoriedad en todos los domicilios de un detector de monóxido de carbono que quienes valoran la vida, digamos, es un aparato económico y nos va a poner a resguardo justamente de este flagelo que no solamente tiene que ver con el mal funcionamiento de los artefactos, sino en muchos casos en viviendas que hoy buscan tener mayor hermeticidad, también se generan estos problemas y, bueno, justamente la pérdida inútiles de vidas por la no previsión o no la instalación de estos elementos que a partir de ahora, si es aprobada la norma, la vamos a poder incorporar en todas las viviendas de nuestra ciudad y va a ser una manera de cuidarnos entre todos y evitar estos problemas a futuro. Así que, bueno, agradecer el aporte nuevamente de los dos bloques y espero el acompañamiento. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para manifestar, obviamente, el apoyo del proyecto del concejal González, nosotros desde el bloque y con el acompañamiento de los otros dos bloques también habíamos sancionado la ordenanza 2805-16, que establece un programa de prevención de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que la Dirección de Protección Civil lleva adelante y muchas veces con el acompañamiento de CAMUS y Energase realizan charlas y en el hospital zonal. Así que sin duda vamos a acompañar, nos parece muy importante y en este sentido lo hemos manifestado ya en comisiones. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, bueno, sumarme obviamente a las palabras que ha dicho nuestra presidenta de bloque. Agradecer al concejal autor de la ordenanza, González, la apertura siempre que tiene para poder incorporar las cuestiones que uno le va proponiendo en las diferentes comisiones. He tenido que analizar este proyecto en ambas comisiones, Obras y Gobierno. Y en ese sentido... A veces en las discusiones, yo creo que este es un típico proyecto de ordenanza que tiene que ver con la actualización de nuestras normas, ¿no? Antes, en lo que, bueno, estamos hablando del Código de Edificación del 79, cómo son importantes empezar a introducir normas y hacerlas actuales y vigentes. Antes no existía el tema de detectores de monóxido de carbono, hoy sí, y la importancia de tenerlo. Más allá que cuando uno quiere hacerse su casa o su obra, implique quizás un gasto mayor, pero obviamente estamos hablando para un beneficio muchísimo más superior que tiene que ver el valor de la vida. Así que, por supuesto, el acompañamiento del bloque. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 885 con la ausencia de la concejal Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto... ¿Querés terminar el último, si no? Terminamos el último y después lo pedimos. Proyecto de ordenanza 956.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora al anexo 1 de la ordenanza 2033-M del 10, el capítulo 42, el que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 42. Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Artículo 135. Se instituye el día 10 de septiembre de cada año como Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Artículo 136. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio tiene por objetivo A. Concientizar respecto de la prevención del suicidio. B. Visibilizar y sensibilizar sobre la importancia del problema. Y C. Romper con los tabúes que la rodean e impide que se hable abiertamente de la problemática. Artículo 137. La autoridad de aplicación de la presente es jefatura de gabinete o el área que a futuro la reemplace y deberá realizar actividades de difusión y de concientización en torno a la prevención del suicidio. Artículo 2. Se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-M del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, instituido en el artículo 1 de la presente ordenanza. Artículo 3. Se encomienda al Departamento de Digesto a realizar el texto actualizado de la ordenanza 2033-M del 10 con las modificaciones introducidas por la presente ordenanza. Artículo 4. De forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 28 de agosto del 2018. Acta 184 del 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Daniela Tapov, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 956 del 18 incorpora Día Mundial para la Prevención del Suicidio, modifica ordenanza 2033-M del 10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente con los votos afirmativos de los concejales Fernández, Contreras, Choconi y Natapov. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Ahora sí, abrimos a debate el proyecto de ordenanza 956. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto tiene, como bien fue planteado, continúa, digamos, con una elaboración de una serie de trabajos e iniciativas que tiene que, posteriormente a la declaración 24 del 10 que aprobamos este año también, y que tiene que ver con poder poner en la agenda pública y visibilizar todo lo que implique la temática de la autolesión y el suicidio, en especial en adolescentes, en nuestra ciudad y obviamente en el resto de la provincia, como algunas acciones que estamos llevando adelante en ese sentido. Es por eso que quiero agradecer también el acompañamiento rápido que hemos tenido de la Subsecretaría de Deportes para que este próximo 10 ya tengamos una agenda de actividades que vamos a promocionar este viernes a las 10:45, una conferencia de prensa, justamente para darle a la comunidad un pantallazo de las diferentes actividades que vamos a hacer durante la mañana con el área deportiva de la municipalidad y durante la tarde, acá en esta sala, el inicio de un ciclo de charlas justamente para abordar esta temática por parte de las especialistas Yamila Ballesteros y Andrea Rosales, que son actualmente las referentes a nivel nacional de la Asociación Internacional justamente de Prevención de la Autolesión. Es por eso que lo que busca esta ordenanza es poner en la agenda, digamos, municipal, año a año, en el marco del 10 de septiembre, una serie de actividades que iremos modelando y planteando en función del avance, digamos, de lo que sea necesario, e invitar a toda la comunidad que pueda empezar a sumarse, y en especial aquellas personas o instituciones que tienen algún tipo de vinculación con la temática, o que están interesadas, o que tienen vinculación o trato con jóvenes en su cotidianeidad, y que pueden, en ese sentido, poder enriquecerse, poder obtener herramientas nuevas o fortalecer las que ya tengan, justamente para colaborar en todos los aspectos preventivos y postventivos luego de lamentablemente cuando hay que lamentar un hecho. Simplemente eso, adelantar el agradecimiento a los bloques en el acompañamiento e invitar, digamos, a toda la comunidad, tanto a las actividades del día lunes por la mañana como a la tarde acá en la sala del Consejo, que van a ser públicas y gratuitas. Una cuestión de forma que no advertí si se modificó. En el artículo 1, cuando planteamos las modificaciones en el capítulo, corresponde 134, 135 y 136 los artículos correspondientes, no 131, 132 o 133. Solamente eso. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Con esas modificaciones introducidas, vamos a someterlo a votación. A votación del proyecto de ordenanza con el cuerpo en pleno, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería solicitar el adelantamiento del proyecto de declaración 977.
Sí, vamos a someter la moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el adelantamiento del proyecto de declaración 977.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y educativo cronograma de actividades Jornadas de Lengua de Señas Argentina en el marco del Día Nacional de las Personas Sordas. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Comentarles que esta es una iniciativa de la Asociación Alas de Águila que lleva también el acompañamiento del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad. Fue un planteo que la asociación ha traído a este consejo que representamos con el concejal Natapov. Y la verdad que con ese acompañamiento hemos decidido impulsar esta declaración y fortalecer este proyecto y fortalecer esta semana de acciones y de actividades vinculadas a promover la inclusión y a promover y sensibilizar en materia de la inclusión de las personas sordas en el marco del mes de las personas sordas y en el marco de un Día Nacional de las Personas Sordas que se conmemora cada 19 de septiembre. En este sentido, compartirles un cronograma muy importante que viene desarrollando y organizando la Asociación Alas de Águila. El sábado 8, en el barrio 28 de abril, va a tener lugar el Día del Niño, un Día del Niño que plantea la inclusión como su eje de trabajo y para el cual ya están trabajando desde la asociación desde hace muchas semanas en poder garantizar todo lo necesario para que los niños y las niñas tengan allí un día importante y puedan festejar. El jueves 13 en el Salón de la UTA se va a llevar adelante una jornada de enseñanza que se llama Conociendo la Lengua de Señas y Cultura Sorda, a cargo de la intérprete de Lengua de Señas Corina Gómez, junto con Juan Colinier, referente sordo. Y el miércoles 19 de septiembre se va a hacer una volanteada con entrega de folletería informativa y luego, en la semana entre el 26 y el 28, se realizará teatro inclusivo, teatro con interpretación de lengua de señas en La Llave, en la Biblioteca Sarmiento, en el Teatro El Brote, todo con entrada libre y gratuita. Valorar y resaltar esta iniciativa del que sería... de la que seguramente estemos participando, nos parece muy importante como cuerpo poder declararla de interés y además acompañar cada una de estas acciones. Y también valorar el trabajo permanente que hace la Asociación Alas de Águila, que se creó en el año 2015 y que desde ahí viene con un trabajo sistemático en función de la difusión, la enseñanza de la lengua de señas a través de distintas actividades, a través de la promoción de cursos, de promoción de actividades de recreación, de fortalecimiento de vínculos con las familias, de orientación a los jóvenes. Así que felicitarlos, agradecerles por la presencia de hoy, por la espera también y acompañarlos seguramente en unanimidad en el fortalecimiento de las actividades que desarrollen en el mes de septiembre. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Bueno, agradecerles la espera que tuvieron todos. Agradecer. Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 977. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Volvemos al punto 8, solicitud y tratamiento de proyectos con preferencia, proyecto de ordenanza 968. Se va a concejal Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solicito el retiro de la preferencia del proyecto 968 del 18. Gracias.
Bien. Corresponde votar la moción de la concejal. Los concejales estén por la afirmativa. Queda retirado el proyecto de preferencia por unanimidad. Punto 9 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de comunicación 969.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sancione con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda, el rechazo a la medida anunciada de eliminación de subsidios al sistema de transporte urbano de pasajeros, siendo necesario su sostenimiento e incremento para la Patagonia y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Energía, la necesidad de ampliar la cuota de combustible a precio diferencial para el sostenimiento de la red de transporte urbano de pasajeros en San Carlos de Bariloche. Artículo tercero. Se reitera ante el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Transporte de la Nación y a la empresa Nación Servicios la necesidad de implementar la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad, con el derecho a la gratuidad del transporte público de pasajeros que les asiste, incorporando al colectivo de personas con discapacidad a las líneas de subsidios vigentes en el sistema SUBE. Artículo cuarto. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Transporte de la Nación y a la empresa Nación Servicios la necesidad de implementar un sistema de cobro diferencial complementario de la tarjeta SUBE para viajes eventuales o de uso turístico, de forma de permitir un acceso integral al sistema de transporte urbano de pasajeros para aquellos usuarios que no acceden a una tarjeta SUBE y como herramienta de compensación y aporte de nuevos recursos al sistema. Artículo quinto. Se comunica al Congreso de la Nación y a las señores y señoras senadoras y senadores y diputados y diputadas de la provincia de Río Negro la necesidad de establecer una agenda de acciones conjunta que impida la eliminación de subsidios al transporte urbano y la transferencia a las provincias de dichas obligaciones por parte del Gobierno Nacional, sin contar con las transferencias de recursos necesarios para hacer frente a las necesidades del sistema. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, brevemente, este tema ya ha sido ampliamente debatido en la prensa y en las últimas semanas en función de las novedades que se han ido manifestando a nivel nacional. El proyecto es muy claro en términos del repudio y el rechazo a la quita manifestada para todo el país, pero profundamente para nuestra región, en términos de la eliminación de los subsidios, digamos, que aporta el Estado Nacional al mantenimiento, digamos, de la red de transporte de pasajeros, obviamente en el interior del país y en el Gran Buenos Aires, pero por sobre todo en nuestra localidad, donde el impacto, digamos, de esta medida, la verdad que está generando una fuerte incertidumbre en cuanto al sostenimiento adecuado del servicio, en la cantidad de frecuencias, en la calidad del servicio y en todo lo que día a día nos exigen los vecinos para poder ir mejorando justamente la prestación de este servicio público. Y cuando uno consulta las fuentes, digamos, de información que están abiertas a la comunidad, en términos, por ejemplo, del Ministerio de Transporte de la Nación, de los fondos obtenidos al sistema, en el caso puntualmente de Bariloche, desde enero a agosto de este año, estamos hablando de una cifra cercana a los 104 millones de pesos, que anualizada llegaría a los 150 aproximadamente millones de pesos en términos de los aportes por SISTAU, CCP y la resolución 651 del 2015, que compensa parte de aquellos boletos que tienen algún tipo de pago diferenciado en términos de algún tipo de clasificación, puntualmente de ANSES, amas de casa, trabajadores de la economía social, en fin, todo este conjunto de usuarios que tienen una tarifa diferenciada y que abonan no el 100%. Y este corrimiento, digamos, del Estado Nacional en esta búsqueda del ahorro fiscal tiene un fuerte impacto que está siendo advertido en todas las provincias del país, no solamente la nuestra, que estamos hablando que Río Negro, la masa, digamos, comprometida asciende a más de 200 millones de pesos, parecidos en Neuquén, parecidos en otras provincias cercanas y un poco más grande en provincias del norte o el centro del país. Pero independientemente del tamaño, digamos, parcial, digamos, de cada una de las economías provinciales, todos los gobiernos provinciales, tanto de las grandes o pequeñas economías, se han manifestado en contra porque no hay posibilidad cierta, digamos, y real de poder absorber el costo que impacta, digamos, a nivel fiscal de este tipo de subsidios por la magnitud de los mismos y por justamente la necesidad de poder mantenerlos para el mantenimiento adecuado de los servicios. Estamos abordando esta temática junto con el gobierno municipal. Hemos estado desarrollando una serie de acciones puntuales en relación a poder ir evaluando cuál va a ser el impacto de esta medida, que no hay, al parecer, un cambio de ruta por parte del gobierno nacional. También con la provincia, dialogando y viendo cuál es el esquema que puede existir en cuanto a compensación, aunque realmente, como lo planteo, es de una complejidad importante. Y entendemos que ha habido en el último tiempo siempre una distorsión respecto del manejo de los subsidios en términos de lo que es la Gran Buenos Aires con el interior, con una fuerte presencia, digamos, de subsidios en todo lo que era el AMBA, con cifras multimillonarias. Sin ir muy lejos, hace uno o dos meses el aporte por costos extraordinarios a las empresas de Gran Buenos Aires subió a más de 1.900 millones de pesos, cuando las exigencias por ahí del interior, muy por debajo de esos valores, son negadas y son planteadas, digamos, en un esquema, digamos, de reducción, digamos, del déficit que no acompaña la realidad, digamos, de la necesidad de mantener la estructura de transporte público. Un transporte público en nuestra ciudad que, a diferencia de otros lugares del país, es sumamente necesario por las distancias, por el clima, por la estructura, digamos, social también de nuestra ciudad. Y esta retracción, digamos, del Estado Nacional en términos no solamente del subsidio, sino también del combustible subsidiado, impacta de forma muy negativa, y es por ello que requerimos esta medida, digamos, de pronunciamiento por parte del Consejo para manifestar formalmente, digamos, lo que ya hemos manifestado en aspecto público. También, en uno de los artículos, el artículo número 3, reiteramos un pedido que ya hizo este Consejo en su momento con la declaración, la comunicación 894 del 17, que fue de autoría del concejal Natapov, que lo habíamos trabajado y se había manifestado en el mismo sentido y lo habíamos acompañado. Entendimos necesario poder reiterar esta situación, también a la luz de algunos reclamos que nos han llegado de integrantes, digamos, del sector de discapacidad. Y poder también manifestarle al Congreso de la Nación y a los señores senadores, senadoras y diputados y diputadas de nuestra provincia, que al momento de fijar, digamos, el presupuesto 2019 puedan tener esta situación en consideración, más allá de las cuestiones partidarias, políticas. Creo que esto, lo que hay que discutir seriamente, es cuál es la redistribución de fondos adecuados y genuinos y necesarios para lo que hace la vida, digamos, social y comunitaria de nuestras provincias, y en especial de Río Negro y en especial de nuestra ciudad, y que este corrimiento, digamos, en los subsidios impacta más cerca o más tarde, digamos, en el tiempo, negativamente, que debemos poder encontrar soluciones que sean superadoras y que, en todo caso, la discusión de los subsidios sea de una forma amplia, sea de una forma con todos los actores, digamos, a la mesa y no de forma introspectiva y de forma que creo que no es la adecuada para poder darle previsibilidad al sistema y mantener las condiciones, digamos, de trabajo, de seguridad y de compromisos asumidos, digamos, en cuanto al mantenimiento del servicio. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, manifestar, por supuesto, el acompañamiento a esta comunicación. Plantear, ¿no? Estamos hablando del transporte como un servicio público esencial. Y también, si lo pensamos desde una perspectiva de derecho, como un derecho fundamental que nos permite el acceso a otros derechos, si uno puede pagar el colectivo, si uno tiene la posibilidad de trasladarse a la ciudad, también eso se convierte en un posibilitador de otros derechos fundamentales como el del trabajo, como el de la educación, el de la recreación. Entonces, la verdad que estamos ante una situación muy crítica, una situación más de impacto sobre la provincia, porque de lo que se está hablando es de traslado de esto al nivel provincial. ¿Qué tiene que ver con esa mirada centralista de la que hablábamos al inicio de la sesión? Yo quisiera, porque a veces el tema de los subsidios aparece como algo muy cuestionado, y la verdad quisiera leer un fragmento pequeño de un informe del Banco Mundial que dice: la política de subsidios al transporte público se han adoptado por doquier, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los subsidios son implementados para hacer más accesible el transporte público. Este es el Banco Mundial, la ONU, y voy a leer otro pronunciamiento del mes de enero del 2016, que dice: claramente van a continuar los subsidios. Hoy el transporte en el mundo está subsidiado, porque es bueno que la gente ande en transporte público. Estas eran palabras de Dietrich, el ministro de Transporte de la Nación, ante consultas en enero del 2016 por posibles cambios que se realizan en la política de subsidios. Lo que vemos hoy es una eliminación. Pareciera que ya no hay vuelta atrás en esto y realmente va a traer una complejidad muy grande para nuestra ciudad, para el incremento del costo del boleto. Dimensionar el impacto que puede llegar a tener en la ciudadanía hoy nos resulta muy complejo, pero será algo que vamos a tener que atravesar en los próximos meses y que seguramente va a requerir de un compromiso del Estado municipal y del Estado provincial que tengan que salir a cubrir aquello que el Gobierno Nacional ajusta. Así que, la verdad, acompañar, manifestar una extrema preocupación por lo que está sucediendo y esperar que haya un posicionamiento unánime de distintas provincias, municipios, y que se pueda, de alguna manera colectiva, a través de estos posicionamientos, lograr retrotraer una medida que va a tener un impacto tremendo en la vida cotidiana de cada uno de los vecinos de nuestra ciudad y de muchas otras ciudades del país. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a ver, veamos cómo impacta esto. Volvemos a lo que dije antes. No estamos hablando solamente del transporte urbano de pasajeros. No estamos hablando de un subsidio en particular o de un área. Aumentó 5 veces en un mes la nafta. Todo lo que ahora tengan que... los salarios, lo dijimos, los salarios están a la baja respecto a la inflación. O sea, cada vez alcanza para menos. Lo dijo Quintana en Estados Unidos. Dijo: hay buenas noticias que no las podemos hacer públicas porque no nos da rédito político. Por ejemplo, que el poder adquisitivo de los salarios se achicó. Eso es una buena noticia para un funcionario de gobierno, que la gente gana menos. Y esto... pero ¿por qué lo digo? Porque ese achicamiento es un achicamiento de la economía, y un achicamiento de la economía significa menos recaudación para el gobierno nacional. Entonces, pongamos cualquier plazo, fin de año, se achicó la recaudación del gobierno nacional, está más lejos aún del déficit que está buscando. ¿Qué va a hacer? Va a volver a ajustar. ¿Dónde termina eso? Esto es lo que tenemos que mirar. ¿Dónde termina eso? ¿Dónde termina eso socialmente? Esto es sufrimiento social. Digo, esto es parálisis de la economía. Tenemos oportunidades. Esto se lo estamos dirigiendo al Gobierno Nacional. En realidad sería bueno también que el Ministro de Economía de la provincia, que está en estos días junto con ministros del resto de los distritos nacionales discutiendo con el Gobierno Nacional los presupuestos para el año que viene. Esto se tiene que discutir en el presupuesto nacional. Digo, ahí tenemos la oportunidad como provincia de decirle al Gobierno Nacional que esto es inviable, digo, porque hoy tenemos una preocupación, digo, mucho más grande. Yo no quisiera estar en los zapatos del intendente cuando tenga que hacerse cargo de un boleto que puede llegar a valer, ¿cuánto? 30, 40, no sabemos, 50 pesos. Es inviable, ¿qué? Se paraliza la ciudad, se paraliza la economía. Realmente eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Y esto cuánto va a durar así? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis meses? Pero en algún lado esto se acaba. Digo, y nosotros estamos en un rol de responsabilidad. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, nada más. Apoyamos, por supuesto que vamos a votar afirmativamente esta comunicación, lamentablemente como otras, como la de la vacuna, como tantas cosas que estamos reclamando para que no se pierdan. Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Gracias, presidente.
Gracias. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza de comunicación 969. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado con la ausencia del concejal González. Proyecto de ordenanza 972.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el acta acuerdo de colaboración de fecha 13 de junio de 2018, firmada entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y emprendedores integrantes del colectivo Ecosureños. Artículo segundo. Se acepta la donación de los siguientes elementos. Una mochila Ferrum línea andina completa de colgar y un flexible mallado de media pulgada por 35 centímetros de largo. Artículos de limpieza en forma bimestral, diferentes productos para exclusiva limpieza de los mismos, tales como 10 litros de cloro, 5 litros de detergente y 5 litros de aromatizador, pudiendo reemplazarse por otros artículos de limpieza faltantes hasta un monto equivalente al de dichos productos. Artículo tercero. El plazo de vigencia es el establecido por las partes en el acta de acuerdo de colaboración. Artículo cuarto, de forma.
Concejal, gracias. Claudia, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para realizar algunas modificaciones de forma que fueron aportadas por la asesoría letrada, la descripción sintética quedaría: se aprueba acto acuerdo, colaboración, ecosureños, se acepta donación. Después le paso la descripción a Secretaría Legislativa. En el cuarto párrafo, quitar la palabra faltantes porque está repetida. Y el artículo 1 quedaría de la siguiente manera. Se aprueba el acta acuerdo de colaboración de fecha 13 de junio de 2018 firmado entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Ecosureños, entre comillas, el sonido de otra economía, cierro comillas, según anexo 1 de la presente. Artículo 2. Se acepta la donación de una mochila Ferrum línea andina completa de colgar y un flexible mallado medio pulgada y 35 centímetros de largo y artículos de limpieza en forma bimestral conforme acta acuerdo de colaboración. Se retira el artículo tercero y el artículo cuarto pasa a ser tercero y continúa con la misma redacción. Gracias.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 972 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad y con la ausencia de la concejal Contreras. Proyecto de declaración 973.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y educativo a la charla abierta y gratuita Trastornos Alimentarios en Niños y Adolescentes, a realizarse el día 14 de septiembre de 2018 desde las 17:30 horas en el auditorio del Hotel Cacique Nacayal, Salón Tehuelche, cito en Juan Manuel de Rosas 625. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligación de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero, de forma.
Bueno, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 973 con la incorporación, esperen, de la concejal Contreras y la ausencia de la concejal Yelay. Me vuelven loco a esta altura. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 974.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal al Festival Rice Fly Fishing Field Festival 2018 a realizarse el día 4 de octubre a las 20 horas en las instalaciones de la Biblioteca Sarmiento. Saludable. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligación de realizar por parte de la Administración Municipal erogación alguna. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 974. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 979.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo primero. Se otorga el premio al mérito científico a Diego Lipkin y equipo en los términos del artículo sexto de la ordenanza 1349-CM03. Por su compromiso y aporte al desarrollo y fortalecimiento de la actividad productiva y científica de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. A efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a Diego Lipkin y equipo. Artículo tercero, de forma.
Gracias. José Carpa Inefit tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, el doctor Diego Lipkin y su equipo, descubridores de la levadura Eubayanus, que es la madre de la levadura Lager, que es con la que se produce el 95% de la cerveza a nivel mundial. Este descubrimiento que ha trascendido a nuestro país y al mundo, incluso la marca mundialmente conocida Heineken ha hecho una edición limitada de la cerveza con esta levadura, ¿no? Desde el año 2016, el doctor Diego Lipkin es el director del Instituto Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional del Comahue. Nos parece sumamente importante su incansable trabajo para hacer este descubrimiento que nos pone en un lugar absolutamente privilegiado en el mundo, tener la madre de la levadura salvaje, como se le llama ahora. Así que la verdad que no sé si nosotros todavía hemos dimensionado este descubrimiento que nos llena mucho de orgullo, por eso me gustaría muchísimo que me acompañaran a poder premiar a este destacado científico de nuestra ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de resolución 979. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 980.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, deportivo y comunitario la quinta edición de Ruco Running con obstáculos, competencia deportiva que se llevará adelante el día 11 de noviembre del corriente en nuestra ciudad. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogación por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Yelain, se incorpora concejal Yelain. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que esta carrera, la RUCO, el running con obstáculos, ha ido ganando a través de los años muchos adeptos. Los obstáculos tienen que ver, algunos son geográficos, naturales, y otros se van poniendo a fin de completar la carrera. La corren no solo competidores, la corren muchos vecinos que no se dedican exclusivamente al tema de carreras. En el año pasado y el anteaño pasado ha aumentado considerablemente, hubo 500 inscriptos el año pasado. Bueno, se va a realizar este año en el mes de noviembre, el día 11, va a tener dos etapas, una de 5 kilómetros y otra de 10, así que la verdad que nos parece muy importante, muy lindo el trabajo que están haciendo los organizadores, por eso queremos hacer la declaración de interés de esta actividad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter el cuerpo en pleno nuevamente, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 980, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 981.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, comunitario, educativo e intercultural la presentación de los libros Mapungundupe, Taché, Itanie Guñé, Chilcapetuyun, Re, Mapungundun Meu, así como la serie en formato audiovisual Quiñé Rupa. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Painefi, ¿nos puede aclarar el qué significa el concepto?
No, no puedo, señor presidente, discúlpeme. No lo quisieron aclarar los autores.
Ah, está.
Le pido disculpas por eso, la verdad que si hablamos de interculturalidad, si no está el otro, pero bueno. 28 y 29 de septiembre, la presentación de los dos libros y de un audiovisual. Esta actividad la organizan gente que está trabajando en este colectivo de enseñantes de Mapudungún. Está conformado por docentes y profesores de distintos niveles educativos, así como hablantes y enseñantes del Mapudungún. Nos parece muy importante esta actividad, la están haciendo muy a pulmón, está costando mucho poder lograr los objetivos, porque desgraciadamente lo económico es transversal a todo lo que se propone, pero estamos muy contentos de que se haga en esta localidad una experiencia donde los participantes que en un momento van a tener actividades en lugares absolutamente cerrados y solo con el Mapudungún como idioma. Así que muy interesante, potenciar la interculturalidad de este municipio me parece sumamente importante. Así que gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación. No era tan saludable la manera. El proyecto de declaración 981, los concejales estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 982, concejal Fernández, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Varias cuestiones. Primero, una moción para pedir el tratamiento que se van a tratar el proyecto 982 y el 985 por considerarse de la misma temática. Si puede ser el tratamiento en conjunto, esa es una moción.
Bien, vamos por la primera moción. Los concejales estén por la afirmativa, aprobada la moción. Tratamiento en conjunto. Continúen el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Y después, que con los autores del otro proyecto vamos a pedir subsumir los dos en uno solo, que ya hemos acercado en acuerdo una reformulación en relación a esta comunicación. Continúo brevemente, tanto nuestro bloque como el bloque del Frente para la Victoria han presentado iniciativas con relación a, digamos, la falta de entrega del refuerzo de los 11 años de la vacuna que tiene que ver con la meningitis. Obviamente acá, como comentaba el concejal Choconi al comienzo, queremos manifestar la preocupación y el retroceso que significa la disminución en el rango de Ministerio de Salud a Secretaría. En esto nuestro Ministro de Salud de la provincia se ha manifestado expresamente y todo ello nos lleva a una preocupación concreta de lo que ha sucedido en este caso. Esperemos no tenga consecuencias en los programas que aquí se centralizan y se bajan a través de salud de provincia. Bueno, básicamente en relación a esto quiero agradecer que trabajé con el director del Hospital Zonal y con también Germán Guaresti en relación a poder elevar al Poder Ejecutivo Nacional nuestra preocupación y solicitar el pronto reemplazo, digamos, y suministro del refuerzo que generalmente se daba a los 11 años a través del calendario de vacunación. Como bien dije, y en eso seguramente el concejal Choconi se explayará por ser médico, en relación a lo que significa la meningitis, esta enfermedad que puede ser bacterial o virósica, las consecuencias hasta mortales que pueden tener, digamos, para la comunidad, nos parece clave llevar el reclamo por lo que implica la salud pública. Así que en este sentido agradezco y hemos hecho un proyecto en conjunto. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Hola, sí.
Disculpe, concejal. Primero vamos a dar lectura el del texto unificado por secretaría. Gracias.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y al Secretario de Salud, Rodolfo Rubinstein, el rechazo a la suspensión de la provisión de vacunas de los 11 años en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se solicita que se reanude inmediatamente la provisión de la vacuna contra el meningococo y se garantice la normal provisión de todas las vacunas del calendario de vacunación. Artículo tercero, de forma.
Ahora sí, concejal, haga uso de la palabra.
Hola, gracias, presidente. Sí, sumar al planteo de la concejal Fernández, bueno, algunas cuestiones reiterar, algunas cuestiones sumar, ¿no? Por un lado, la extrema preocupación por la reducción del Ministerio de Salud a Secretaría, rango de Secretaría. Yo creo que literalmente, aún en el marco de las políticas que se están llevando a cabo, aún así parece como transgredir un límite que uno pensaría que no, digamos, imposible de vulnerar, ¿no? Con las implicancias que hay para la cuestión, múltiples expresiones en ese sentido, la verdad no concibo una república sin un Ministerio de Salud, no lo puedo comprender. Subsumirla además al Ministerio de Desarrollo Social no parece al menos, o cuanto menos, una decisión, diría, además de ideológicamente retrógrada, un tanto tosca, ¿no? Es como decir, bueno, esto que le toca a la mayor parte de la gente que no tiene nada que ver con nosotros, porque creo que evidentemente nunca han pisado un hospital público, bueno, lo ponemos todo junto, ¿no? Toda esta cosa que tiene que ver con los seres humanos, digamos, que más o menos somos el, creo, 95-98% de la población. Pero al margen de eso, quiero manifestar también algunas cuestiones puntuales respecto de esta vacuna, ¿no? No me voy a entrar en cuestiones técnicas, sí decir que creo que para cualquiera de nosotros, sobre todo los que somos padres, solamente la mención de la palabra meningitis es una de las palabras, pienso, más aterradoras que hay, ¿no? Desde el propio conocimiento y de la cultura popular de lo que involucra y los riesgos que hay, ¿no? Y también yo leía que el 23 de agosto el Ministerio de Salud, el entonces Ministerio de Salud, informaba mediante un comunicado que se acordaba la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer las 12 y los 11 años. No entiendo la idea de priorización cuando hablamos de estas temáticas. No, honestamente no lo entiendo. O sea, mañana va a ser que priorizamos quién puede comer, quién come primero, quién come después. No entiendo esta idea de priorización. Porque esto nosotros ya lo vivimos en los 90, cuando prácticamente se le decía a la gente, bueno, hay que elegir, ¿no?, qué vacunas hay en el hospital, porque hay un presupuesto X, no se puede superar ese presupuesto, y de ahí, bueno, cada provincia, cada municipio, cada organismo, vea qué va a priorizar. Yo creo que es un falso planteo. O sea, el Estado no puede decir de ninguna manera y no puede pedir que se priorice entre un grupo u otro. Me parece realmente que, insisto, aún en las diferencias ideológicas, partidarias y demás, hay límites. Este es uno. No podemos permitir o no podemos definir qué priorizamos, qué población etaria, lo mismo que el día de mañana puede ser social o regional, priorizamos. Yo creo que eso no es admisible y debemos poner un freno en este sentido, ¿no? Muy fuerte, y debemos decir, e insisto, en este tipo de declaraciones, por eso no la usamos para cualquier cosa. En este caso creo que es inadmisible relegar esto. Y sí creo, bueno, que en el caso, digamos, de que no se repusiera, sí, segundo paso, habrá que solicitarle a la provincia que de alguna manera supla esta situación, porque no podemos quedarnos desprovistos de esa vacuna. Gracias.
Bien, vamos a someter a votación. Ah, concejal Choconi, faltaba, cierto. Disculpe.
No, voy a repetir cosas que ya dije, pero que me parece importante. Acá no se trata de un hecho puntual de una u otra vacuna viral o bacteriana, sino empezar a retroceder en cuestiones que son derechos esenciales. Desde el año 2006 al 2015 pasamos de un esquema de vacunas obligatorio, es decir, obligatorio para los padres y madres de dárselas a los hijos y del Estado de brindarlas, pasamos de 6 a 16 vacunas. Hoy estamos retrocediendo. Hoy tenemos 1.500 personas que necesitan diálisis. Digo, quien no se hace diálisis en pocas semanitas se muere. Digo, 1.500 personas que no se están pudiendo hacer diálisis porque el ex Ministerio de Salud no estaba pagando el servicio. Recién dije que tenemos récord en sífilis congénita. No se están entregando los medicamentos para las personas que tienen HIV, no están recibiendo medicamentos oncológicos, ya se les había retirado los programas de medicamentos a los jubilados. Digo, todo esto es inversión. Y aún si solamente queremos mirar la cuestión económica, la prevención es lo más barato. La prevención es lo más barato y las vacunas, digo, y estoy hablando económicamente, no estoy hablando de las consecuencias de un paciente que queda con secuelas por haber sufrido una meningitis, por ejemplo, digo, en el caso que no se muera. Entonces me parece que, digo, a veces no me me estaba preguntando con tantas comunicaciones que estamos haciendo si esto de cambiar de ministerio a secretaría no es una estrategia para que se pierdan las comunicaciones y no lleguen al exministro ahora secretario, porque la verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Son muy poquitos países en el mundo que no tienen ministerio de salud, porque entendemos que la salud es lo más importante. La vida, la salud, la libertad. Entonces, y hoy tenemos un gobierno que la salud no es claramente una prioridad. Yo, ojalá recapacite, como tantas cosas que le estamos pidiendo, y como mínimo, en este caso, volvamos a tener las 16 vacunas del esquema obligatorio, que además el gobierno está obligado por ley a cumplir. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Un aporte más que me parece necesario resaltar y citar al ministro de Salud de la provincia de Río Negro en esta necesidad de rechazar la disminución de rango del ministerio y no perder de vista lo que significa el Ministerio de Salud Nacional en relación a unir los criterios rectores, no solo de lo público, de los distintos ámbitos, sino justamente de la medicina privada. Y en ese sentido me parece importante lo que Fabián Esgay sostenía, entre otras cuestiones, que no existe la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social y del sector privado, sin que exista un Ministerio de Salud a nivel nacional que se alce como un rector de las políticas esenciales del sector, tendiendo a unificar los criterios sanitarios sustanciales con la colaboración directa de las provincias y la asistencia de los programas destinados a los sectores más postergados de la sociedad. Entonces, me parece que en esta exposición, más allá del proyecto específico de las vacunas, y hemos en esto expresado con relación a la preocupación por el cambio de rango de ministerio, no debe perder de vista cómo los criterios de los ministerios nacionales en las políticas tienen que ver también con esta regulación hacia el sector privado de la medicina, no dejar de lado ese que me parece que no lo habíamos puesto en valor. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a votar los proyectos de comunicación 982 y 985 con las modificaciones leídas por secretaría. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad del cuerpo. Proyecto de comunicación 986. 84, disculpen, sí, 84.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario el Día del Niño y la Familia del barrio Nuestras Malvinas, que se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2018 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogación por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 984. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora sí, proyecto de comunicación 986.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al embajador argentino en Chile, señor José Octavio Bordón González, nos informe el estado de avance del protocolo para el traslado de la medicina ancestral mapuche entre las fronteras de Argentina y Chile. Artículo segundo. Se manifiesta el embajador argentino en Chile, señor José Octavio Bordón González, la imperante necesidad de designar autoridades en ambos países para continuar con el tratamiento del protocolo para el traslado fronterizo de medicina ancestral mapuche. Artículo tercero. Se comunica al señor José Octavio Bordón González que veríamos con agrado la remisión de una copia de la presente al embajador de Chile en Argentina. Artículo cuarto, de forma.
Gracias. Abrimos a debate. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Nosotros, digo nosotros porque me refiero al equipo que me acompaña también, hemos tenido la posibilidad de estar dentro de esta comisión binacional de integración de los lagos, Nosotros lo hicimos por una cuestión absolutamente puntual que tenía que ver con el tema de la medicina, el traslado de la medicina a través de la frontera. Hemos tenido un gran respaldo del embajador Bordón, que se lo trasladó a su par chileno, y nos hemos sentido privilegiados de tener el embajador que tenemos, sinceramente. Ahora el tema es que volvemos a estar en el comité, nos reunimos próximamente en Valdivia, y en Chile han cambiado las autoridades y por lo tanto no sabemos con qué nos vamos a encontrar y necesitamos nuevamente este apoyo de nuestro embajador para poder continuar con este trabajo y que no quede, digamos, a mitad de camino y que no caiga en saco roto. Argentina ha hecho avances impresionantes. El SENASA ha establecido un protocolo, se ha llevado y quedamos a la espera de que su par chileno, el SAC, pudiera aprobar este protocolo. Nosotros teníamos el respaldo absoluto de la embajadora de Valdivia, absoluto, un compromiso total de ella y de su equipo. Hoy la embajadora ha dejado su la gobernadora ha dejado su función, hay nuevos actores y por eso solicitamos nuevamente este acompañamiento del embajador Bordón. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 986. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 10 del orden del día, tratamiento de resoluciones a referéndum. Se va a dar lectura a las descripciones sintéticas y en conjunto a las resoluciones 190, 191 y 192.
Resolución 190 PCM 18, se designa y contrata asesor técnico, ordenanza 418 CM 94. Resolución 191 PCM 18, se declara de interés municipal, deportivo y turístico al Campeonato Internacional Patagónico, 50º aniversario. Resolución 192 PCM 18, se ordena publicación FEDA RATAS, ordenanza 2966 CM 18.
Vamos a someter a votación las resoluciones 190, 191 y 192, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Último punto, varios concejales. Concejal Yelaí tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar y lamentar que esta mañana falleció quien fuera hasta ahora el delegado municipal en el Cerro Boto, que transitaba una difícil enfermedad y, bueno, esta mañana nos dejó. Así que Andrés Semelac, que en paz descanse y bueno, para los que estén interesados, el velatorio es en 25 de mayo 1041, esta tarde a partir de las 17. Gracias, presidente.
Gracias, concejal.
Lo que pasa es que lo mío
es lo mismo.
No, pero no tiene.
Bueno, bien, siendo las 12:53 se levanta la sesión, si no hay asuntos que tratar, se levanta la sesión.